Ahora bien, ¿cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Mire, la semana pasada comenzamos una serie de mensajes que se titula Victoria a través de la oración. Victoria a través de la oración. Y hablamos que hay tres tipos de oración, generalizando. Está la oración de fe, que es la oración que conocemos como el Padre Nuestro, que es donde oramos y pedimos por nosotros. Está la oración de intercesión y está la oración de guerra espiritual. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la oración de fe, que es donde nosotros vamos delante del Padre y pedimos por nuestras necesidades y vamos como hijos y pedimos por las necesidades que tenemos y aprendemos a depender de Él. Y una de las cosas que enseñamos es que muchas veces no recibimos contestación a este tipo de oración cuando vamos al Padre porque hay un obstáculo que tenemos que ir a la raíz de ese obstáculo, y es nuestros errores, es el pecado, son cosas que detienen el que nosotros caminemos en la voluntad de Dios y alcanzar su voluntad para nosotros. Y eso fue el domingo pasado, y este domingo vamos a estar hablando hoy de la oración de intercesión. Y la semana pasada comenzamos a hablar en Lucas capítulo 11 y vimos cómo cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús comenzó a enseñarle una serie de cosas acerca de la oración. Le enseñó primero la oración del Padre Nuestro, que es cuando vamos como hijos y aprendemos a depender de Él. Luego de eso le dio otro ejemplo de otro tipo de oración, y es cuando un amigo va y pide pan a su amigo por otro que fue a visitarle. Y esto está en Lucas capítulo 11, del 5 al 8. Y es aquí donde podemos ver un ejemplo de la oración de intercesión. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 8. Y vamos a ver lo que este escrito nos dice. Y vamos a ver y aprender acerca de lo que es la oración de intercesión. Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 8. Jesús, hablándole a los discípulos, dijo lo siguiente: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Para empezar, el primer punto que quiero discutir es: ¿qué es la intercesión? ¿Qué es la intercesión? Quiero definir que la intercesión, o la palabra intercesión, significa hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. En este caso, nosotros cuando hacemos una oración de intercesión, vamos delante de Dios para pedir ¿por quién? Por otra persona que sea libertada de un mal o para que reciba algo bueno de parte de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando nosotros intercedemos, ya no vamos como hijos a pedirle al Padre para nosotros. Ahora vamos e intercedemos y pedimos por la necesidad ¿de quién? De otros. Eso quiere decir que ya no vienes a tú delante del Padre como un dependiente de Dios. Ahora vienes porque otro necesita de Dios. ¿Estás conmigo? O sea que en este nivel de oración ya no se trata de ti, ahora se trata ¿de quién? De otra persona. Ya no pides para ti, ahora pides para que otro reciba. Es por eso que en el versículo 5 dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo que va a él a medianoche y dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante?
So fíjate que ahora Jesús enseñando a los discípulos no le dice que cuando vengan a orar en este tipo de oración vengan y digan Padre nuestro, sino que ahora ven a Dios como amigo. Porque ahora vienen a pedir como amigo y ahora no vienen a pedir como dependientes y vienen a pedir por otra persona que está necesitada. Entonces ya no venimos a depender de Él, sino que venimos porque hay otro que tiene una necesidad. Ya no venimos por nosotros, ahora venimos por otro. So, en este nivel de oración, el galardón ya no es para el que ora. El galardón es para aquel que quizás no está ni orando. Es para aquel que quizás ni conoce a Dios. O quizás lo conoció y ahora anda apartado del camino del Señor. Y ahora hay alguien que conoce a Dios y como aprendió a ser hijo y sabe lo que puede recibir de Dios, ahora sabe lo que ese puede recibir también de parte de Dios y se pone en la brecha para orar por esa persona, para que otro reciba. Entonces es importante que entiendas esto porque hay veces que como vemos la situación de otra persona, decimos, o podríamos decir, es que esa persona no está buscando de Dios, ¿para qué voy a orar? Pues para eso está la intercesión, porque ahora tú te pones en medio de Dios para representar a esa persona y pedir por ella. Por encima de su error, de su pecado, de lo que esté haciendo, nos ponemos nosotros en la brecha o como intercesores. Una de las cosas que causa la intercesión es que ejerce fortaleza espiritual en aquel que la hace. Si usted quiere fortalecerse espiritualmente, una de las cosas que le va a ayudar es que cuando usted comienza a orar por otros, usted va a ser fortalecido. Porque se olvida de sus necesidades y comienza a ver que hay otros que tienen necesidad y eso le va a dar fuerza a usted para vencer sus problemas y necesidades y situaciones. Lo fortalece espiritualmente y porque Dios lo empodera. Entonces, este es el nivel de oración que va después de la oración de fe. Nadie puede convertirse en un intercesor si primero no aprende a ser un hijo. Porque si tú no aprendes a recibir de Dios, ¿cómo vas a aprender a buscar de Dios para otros? Suena difícil de entender, pero en el reino, si tú no aprendes primero a pedir para ti, mucho menos vas a poder pedir para otros. Por eso Jesús dijo, aprende a quitarte la viga que está en tu ojo para que luego puedas quitar la paja que está en el ojo ajeno. Pero si lo vemos de otra perspectiva, aprende a depender de Dios para que Él supla tus necesidades, para que aprendas a tener fe, para que a través de ti Dios te use y otras puedan sus necesidades ser suplidas. Amén, ¿estás conmigo? Entonces, para entrar a la dimensión de intercesión, primero tienes que aprender a operar en la oración de fe o en la oración de hijo. Ahora bien, pero también del mismo modo, para entrar a la dimensión de guerra espiritual, para entrar a esa dimensión, primero tienes que aprender a ser un intercesor. Nadie puede hacer guerra espiritual, y eso voy a estar hablando el domingo que viene, nadie puede hacer guerra espiritual si primero no se vuelve un intercesor. Y nadie puede hacer un intercesor si primero no aprende a ser un hijo. Entonces, otra de las cosas que podemos ver de la intercesión es que Dios nos exhorta a nosotros como iglesia y como hijos a que seamos intercesores. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice la palabra, por esto exhorto ante todo, mire qué cosa, ante todo. Pablo hablándole a Timoteo dice, ante todo te exhorto a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces Dios nos dice, ante todas las cosas, lo primero que debemos de buscar es que aprender a orar y aprender a interceder, a orar por nosotros y a orar por otros. Dice, ante todo te exhorto a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acción de gracias, porque esta es la base de la justicia de Dios. Cuando oramos, intercedemos, Dios puede irrumpir y meter su mano en nuestros asuntos y hacer justicia. Pero más aún, no solamente nos exhorta a que oremos, sino que ahora Pablo en Filipenses 1:4 hablándole a esta iglesia de Filipenses, afirma lo siguiente, que él siempre intercedía con gozo. Dice, intercediendo siempre con gozo por todos ustedes en cada oración. Wow, Pablo está tremendo. Siempre con gozo. ¿Y usted sabe por qué Pablo intercedía con gozo? Porque él conocía los beneficios de la intercesión. Y él veía que quizás la intercesión era difícil. Hay una parte que dice, con dolores de parto he dado a luz. Era difícil la intercesión por otros, pero cuando terminaba y veía el resultado y los beneficios de la intercesión, él se gozaba de ver el producto final. Y hay veces de nosotros que no nos gozamos de ver el producto final porque no intercedemos hasta obtener esa victoria. Pero cuando tú ves los cambios y cuando tú ves el poder y la vida que produce la intercesión, quizás en el proceso es duro, pero al final vas a terminar gozándote. Entonces, la razón por la que Pablo exhortaba a la iglesia a interceder y hasta que se gozaba era porque conocía y veía los beneficios que ésta producía. Ahora bien, existe un problema en la intercesión. Existe un problema. Y toca el que está a tu lado y dile, el problema de la intercesión. Pero tócalo y lo puedes hasta mirar así. El problema de la intercesión. Míralo así para que hay un problema grave en la intercesión. ¿Y sabes cuál es el problema? Que todo el mundo quiere disfrutar de los beneficios de ella, pero pocos están dispuestos a practicarla. Todos quieren disfrutar de los beneficios de la intercesión. ¿Sabes por qué? Porque esta produce vida. Esta liberta. Esta abre los cielos. Esta trae cambios. Pero pocos están dispuestos a practicarla. Mucho menos hemos aprendido a gozarnos de esta si no la practicamos. Mucho menos podemos ver lo que produce y caminar en el gozo de ver cambios y transformación si no nos volvemos intercesores. Tanto así que pocos están dispuestos, que hubo un momento dado donde Dios miró sobre la faz de la tierra y no encontró a alguien a que intercediera. En Ezequiel capítulo 22, versículo al 30 dice, busqué. Mire, esta palabra implica que Dios buscó y rebuscó entre medio de todos. Fue una búsqueda detallada. No fue que miró por encimita. Cuando Dios busca detalladamente hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y dice, busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí. ¿Haciendo qué? Intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera. Pero dice, pero no lo hallé. Qué lamentable esta historia. Que Dios mire y no halle quien ore y que Dios está y que interceda. Alguien que interceda por alguien. Dios está buscando quien interceder, pero no encuentra muchos que estén dispuestos. ¿Y sabes cuál es la razón? Es porque en este nivel ya no se trata de mí o de ti. Es porque en este nivel se trata de la vida de otro. Y muchas veces estamos tan enfocados en nuestras situaciones y problemas que se nos hace difícil responder al llamado de Dios para orar por otros. Y Dios está buscando sobre la faz de la tierra a alguien a que se ponga en la brecha para orar, para interceder por las necesidades de otro, para interceder por las necesidades de su iglesia, para interceder por las necesidades de la comunidad, para interceder por las naciones. Por eso dijo, mi casa de oración será llamada a las naciones. Fuimos llamados a ser intercesores del pueblo, de las naciones, nosotros como iglesias. Pero ¿de dónde encuentra? Hay veces aquí tampoco encontramos. Los domingos anunciamos aquí, ¿dónde están los caballeros y todos? ¿Dónde están las damas y todas? Y el sábado, ¿dónde están los caballeros? Están los grillos que están debajo de la puerta ahí.
lamentablemente, cuatro hombres aquí intercediendo por el pueblo. Dios nos llamó a todos. Y hay como 80 hombres en la casa y cuatro el sábado. Porque ya no se trata de ti. Y es difícil cuando no se trata de mí. Pero cuando se trata de mí, estoy a las 5 de la mañana buscando oración. Dios está buscando intercesores. Lucas capítulo 11, 5, 6. Préstame tres panes. Porque un amigo, y perdóneme que esto esté fuerte, ¿le puedo hablar fuerte? Esto, la visita, usted está incluida de esto. Y los nuevos. Lucas 11, 5, 6. Préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje. ¿Cuándo vino ese amigo? Vino a la medianoche. A la hora más oscura, en el momento más difícil. No espere que Dios te llame a orar por otro cuando las cosas están buenas. Dios te vaya a mandar a buscar en la hora más oscura. No solamente era la hora más oscura para el que llegó a la casa del amigo, era la hora más oscura para el amigo también, y era la hora más oscura para el que fue a pedir. Y es en el momento más difícil. Hay personas que están en su momento más difícil. Hay personas que están en su crisis más grande. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros nos levantemos para orar por eso. ¿Sabes por qué? Porque la vida de ellos depende de tu oración y de la mía, para que por medio de la intercesión nos pongamos en la brecha para que no sean destruidos. Iglesia, fuimos llamados a ser intercesores. Cuando veo de Génesis hasta Apocalipsis, nunca hubo un ministerio de intercesión. ¿Sabes por qué? Porque Israel fue llamado a ser intercesor de Dios por las naciones. Y ahora nosotros, su iglesia, somos los intercesores de Dios. La luz, la sal de esta tierra. Fuimos llamados a interceder. Y es en la hora más oscura de la noche, literalmente. Literalmente en la noche es cuando el diablo más opera, y literalmente en el momento más difícil de cada vida es cuando el diablo va a tomar provecho y tratar de traer destrucción. Por eso tiene que haber personas que estén dispuestas a ponerse en la brecha para que la luz de Dios resplandezca en medio de las tinieblas. ¿Acaso no fue en la noche después que Jesús tuvo una cena? Luego de cenar, la última cena, donde tuvo la oración más profunda y más llena de peso que pudo hacer para interceder por la humanidad, de noche fue donde él experimentó la opresión y necesitaba, llevó a los discípulos a orar con él, pero ellos se quedaron dormidos y tuvo que él solo vencer en la intercesión y en la oración. Fue cuando más difícil se le hizo orar, que hasta gotas de sangre derramó. Y es en este momento, en esta escritura, que Jesús nos enseña que este hombre llegó a la hora más oscura. Y sabes, la hora más oscura quiere decir, Dios quiere que nosotros estemos disponibles a interceder por otros. Hay veces que Dios nos levanta a las 2 de la mañana, o a la 1, o a la medianoche, y nos da un sueño, nos da algo y hacemos así. Mañana, Señor, yo me acuerdo. Yo me voy a acordar. Te levantas el otro día y no te acuerdas. Es por eso que alguien se pregunta, pastor, ¿por qué a las 5 de la mañana? Porque durante el día estás con tantas cosas que no vas a orar menos. Es en el tiempo que tienes disponible. Por eso a veces Dios no te llama durante el día, porque en tu trabajo estás ocupado, y por eso te lo dice a las 3 de la mañana, porque es cuando tienes la oportunidad para orar. Es difícil. Es difícil que nos levantemos cuando Dios nos, porque Él nos va a llamar. Él no nos va a decir un schedule y un plan. Mira, el jueves a las 3 de la tarde te voy a dar algo para que ores. Él te va a dar algo para que ores cuando menos tú lo esperas. Y tienes que estar disponible. Hubo una vez un hombre que conozco personalmente, un pastor. Lo conozco personalmente y su padre era un pastor y estaba él acompañando a su papá en un viaje. Fueron a Nueva York a predicar y me cuenta él en esta historia que estaba en un hotel quedándose y en la hora, durante la medianoche, 1, 2, 3 de la mañana, en ese horario se despierta y cuando se despierta ve una mujer parada delante de él con un vestido blanco y con círculos de colores. Y cuando la ve, él se queda ahí con un cuchillo en la mano y siente de parte de Dios que se pusiera a orar por esa mujer. Y él en esa misma hora se arrodilla a orar, porque es en la misma hora, no es mañana, porque en ese mismo momento alguien está pasando por algo. Y ahí mismo él se arrodilla y dice que comienza a orar. Estuvo como una hora intercediendo por esta mujer hasta que se quedó dormido. No le dijo nada a nadie. Y al otro día había un servicio donde su papá iba a predicar. Y su papá era alguien que Dios lo usaba poderosamente en revelación y en palabra de profecía. Y de repente él está predicando y entra una mujer que abre las puertas y entra en el mismo medio. Y sale el papá a la mira y mira a Edwin. Y le dice, porque así se llamaba este hombre que es pastor, a Edwin, ahí está la mujer que Dios te levantó anoche para interceder por ella. Y tú, así te dice el Señor, tienes un cuchillo y has estado pensando en quitarte la vida, pero Dios hoy te ha traído a este lugar para cambiar lo que iba a ser en muerte, cambiarlo en vida. Ah, y después la mujer cuenta que ella iba manejando y algo la dirigió a entrar a la iglesia porque iba de camino a quitarse la vida. Yo te voy a decir qué fue lo que la dirigió: la intercesión de alguien que respondió al llamado de Dios para cambiar lo que era para muerte en vida. Iglesia, y fuimos llamados a interceder. Tenemos que despertar, tenemos que salirnos de nuestras necesidades y comodidades para nosotros ser la luz que realmente Dios nos llamó a ser. Oración de intercesión. ¿Sabes algo? Cuando escribí este mensaje sentí un peso tan grande, porque sentía la necesidad de Dios mirando sobre la faz de la tierra y me decía: son muchos los llamados, pero pocos los que están disponibles. Por eso es que son pocos los escogidos, porque son pocos los que responden. Entonces, iglesia, tenemos que responder y tenemos que aprender a ser importunos. En Lucas, en el versículo 8 del capítulo 11, Jesús seguía diciendo: digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y no solamente le dará los panes, le dará todo lo que necesite. Tenemos que ser importunos, iglesia. Tenemos, toca al que está a tu lado y dile: tenemos que ser importunos. Mire lo que significa importunidad. En la palabra griega significa anaideia, que significa insistencia. Persistencia, insistir, también significa alguien que no se avergüenza. ¿Sabes quién me da la Biblia un ejemplo claro que fue importuno? Jesús, porque él fue insistente hasta el final para libertarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Ah, si tú estás hoy aquí es porque hubo alguien que insistió y cargó una cruz y no se avergonzó de cargarla, no se avergonzó de que lo abofetearan, no se avergonzó de que él, siendo Dios y haciéndose hombre, no se avergonzó que lo desnudaran, no se avergonzó que hablaran cosas mal, no se avergonzó de todas las cosas que le dijeron, sino que él tomó su cruz y caminó para darnos salvación, para interceder por ti y por mí a través de esa cruz. Abrió sus brazos y le dijo: Abba Padre, aquí me pongo entre la humanidad que anda en pecados y delitos, que anda en muerte, pero a través de mí pongo mi vida para que ellos reciban vida. Muero yo para que ellos vivan en mí. Y si tú estás hoy aquí es porque Dios te trajo, porque él intercedió por ti hace 2000 años para que tú recibieras vida hoy. Entonces tenemos que ser importunos, iglesias. Tanto así que en Isaías capítulo 53 del 12, profetizando acerca de esto, el profeta acerca de Jesús dijo: por tanto, y le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. La intercesión produce fuerza y poder.
¿Por qué? ¿Por qué lo iba a poner a los grandes? ¿Por qué lo iba a poner a repartir despojo? ¿Por qué le iba a dar tal autoridad a Dios al Hijo? Oh my God. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Se puso en la brecha por los transgresores, alguien que comete el pecado. Se puso en la brecha, transgresores, alguien que lo pensó y lo hizo. Se puso en la vida por aquellos que eran, se puso como intercesor por aquellos que cometieron las más horrendas cosas por ti y por mí. Se puso en la vida, en la brecha, y no se avergonzó. Y persistió hasta conseguir la victoria por ti y para mí. Pero hay un detalle poderoso en esto. ¿Tú sabes por qué Jesús entonces en Juan capítulo 15 versículo al 13 dice que derramó su vida hasta la muerte? Cuando tú intercedes, pones la tuya por otro, pones tu tiempo por otro, pones tu oración por otro, buscas experimentar el dolor que Cristo pasó por esa vida para que tú puedas entonces orar con pasión para que esa vida sea levantada y restaurada. Y en Juan capítulo 15, versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que intercede, perdón, dice que ponga. Nadie tiene mayor amor que esto, que uno que intercede, bueno, espérate, que pone su vida por sus amigos, que uno que se pone entre medio para que no maten. ¿Usted quiere manifestar el amor de Dios? Comience a interceder. Que uno que intercede. Y fíjate que al final de los tiempos, antes de que Jesús fuera crucificado, le dijo, desde ahora ya no serán más mis siervos. ¿Desde ahora serán qué? Esto implica varias cosas. ¿Por qué Jesús se lo dijo? Porque como siervo no le podía revelar varias cosas. Pero también implica que no puedo morir por ustedes si solamente hay una relación como siervo. Porque como siervo no voy a manifestar el amor más grande. Voy a morir como por ustedes, como amigo. Porque solo un amigo puede ponerse en la brecha y manifestar el amor. Él dice, no hay amor mayor por este que uno que pone la vida por un amigo. Y fíjate que dice amigo. Por eso ahora cuando tú vas al Padre a interceder, no vas como padre y vas como ¿qué? Como amigo a pedir ¿por quién? Porque es fácil yo pedir por alguien que es mi papá o es mi esposo o mi esposa o mi hijo o mi hija. Porque hay una relación de sangre. Y la relación de sangre, aunque usted no sea espiritual, le va a doler lo que pasa. Y a causa de ese dolor, porque hay una relación de sangre, usted se pone en la brecha e intercede. O es que es mi hijo, o es que es mi esposo o mi esposa, y usted intercede. Pero Jesús le dijo, serán mis amigos. Aunque eran hijos, le dijo, no voy a morir ustedes como padre y ustedes hijos, voy a morir como amigo. Porque como amigo voy a mostrar el mayor amor. ¿Por qué? Porque es algo voluntario. No lo hago porque tengo una relación paternal, lo hago porque tengo un pacto que no va porque simplemente eres mi hijo, es porque eres mi amigo y te doy mi palabra. Poderoso. Es fácil a que un padre se tire al fuego y al agua por el hijo, pero un amigo, ahí es donde realmente usted dice, este hombre sí es mi amigo de verdad. Y es por eso que cuando vamos como amigos, mostramos el amor más grande. Tengo noticias, los amigos aún existen. No son un peso en el bolsillo, mentiras del diablo. Y otra cosa bien poderosa, cuando tú ves en Lucas capítulo 11, versículo 2, y Jesús le enseña la oración de fe, o la oración del Padre Nuestro, Él le dice, cuando ores. Eso quiere decir que en la oración de fe, Dios espera que tú ores, que tú vengas como hijo y aprendas a depender de Él. Pero en esta oración, Dios no te dice, no te obliga. La intercesión no es algo obligado. Porque ahora cuando tú vas a Lucas capítulo 11, versículo 8, perdón, versículo 5, dice, ¿quién de vosotros que tiene un amigo? Eso quiere decir que Dios está buscando a alguien y está mirando sobre la faz de la tierra y dice, ¿quién de vosotros está dispuesto a ponerse en la brecha? ¿Quién de vosotros va a ayudar, va a orar por el que está en el punto de droga? ¿Quién de vosotros va a orar por el que está en el hospital? ¿Quién de vosotros va a orar por el empresario que no tiene a Dios y está lleno de avaricia en una oficina? ¿Quién de vosotros va a orar por aquel que está en un affair y no sabe que sus hijas o sus hijos lo están esperando y Dios quiere restaurar ese matrimonio? ¿Quién de vosotros va a orar por aquel que anda en tiniebla y anda en la luz? Porque esto es algo voluntario. ¿Sabes por qué es voluntario? Porque solamente voluntariamente yo puedo decirle a mi amigo, estoy contigo hasta el final y muestro el amor más grande. Como padre es una responsabilidad, pero como amigo es voluntariamente donde voy a mostrar el amor más grande. Por eso la intercesión, Dios no te pide a que tú ores, Él te pide si tú estás disponible, pero si estás disponible vas a manifestar el amor más grande que pueda ser manifiesto sobre la faz de la tierra. En la intercesión vas a mostrar el amor más grande. ¿Sabes por qué? A Jesús nadie lo obligó. Cuando ni Abraham tampoco. Y cuando Abraham vino a traer a su hijo voluntariamente para hacer un pacto con Dios, dijo, wow, este hombre. Y sale el ángel de Jehová, que es Jesús, y voluntariamente dijo, hey, no lo hagas, Abraham. Voluntariamente yo lo voy a hacer. Por eso Dios no te obliga a que interceda, porque Él está esperando gente que voluntariamente manifiesten el real amor de Cristo, que comienza en la intercesión, que comienza los sábados aquí cuando los hombres se reúnen a orar por los otros hombres, y hay muchos que nunca los he visto aquí. Perdóname, te lo digo con amor, pero es que si vamos a hacer la iglesia que Dios nos llamó a hacer, las damas, ¿quién de vosotros, dice el Señor, está dispuesto a orar por otros? Por eso los martes estamos aquí orando. Y que muchos testimonios vemos. ¿Quién de vosotros está preguntando? Él mira sobre la faz de la tierra. No podía parar de llorar cuando escribí esto. Decía, wow, Señor. Hay un peso grande en tu corazón por esto. Hay un peso grande. ¿Quién de vosotros tiene un corazón dispuesto a que voluntariamente decida echar sus problemas a un lado y sus deseos a un lado para interceder por los problemas y la vida de otro? Así como Cristo lo hizo voluntariamente. Y quiero terminar con esto. Nunca podrás solo. Busca a alguien que te ayude. Nunca vas a poder solo. Mira esto, Moisés, el más grande intercesor conocido en la historia después de Jesucristo. Bueno, para mí, y Pablo, que muestran, pero yo sé que hubo mucha gente, pero que registra la Biblia que podemos ver. Moisés, que iba delante de la presencia del Señor y el Señor respondía, que Dios le hablaba cara a cara, aún así cuando estaba en el monte intercediendo por la victoria, dice que mientras tenía los brazos arriba estaba ganando, pero se cansaba. Y llegó personas que le ayudaron a fortalecerlo y a levantar sus brazos para que obtuviera la victoria a través de la intercesión. Y hay mucha gente que a veces está sola orando. Y por eso hacemos los grupos de oración en la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.
Únete a un grupo. Por eso hacemos las oraciones los lunes y los jueves a las 5 de la mañana. Por eso hacemos las oraciones los sábados, donde hay un sábado que están los líderes, hay otro sábado que están los caballeros, hay otro sábado que están las damas, otros los jóvenes, y puedes venir a cualquiera. Pero lo hacemos así para orar por cosas específicas, interceder. No es por capricho de un día más en la iglesia. La intercesión no es un ministerio, es un llamado de Dios. Y tú no puedes decir, un día más en la iglesia. No, es un día que respondes al llamado de Dios. Tenemos que llegar, iglesia. ¿Cómo vamos a hacer la luz? Ahí es donde empieza, en el cuarto oscuro con Dios. Ahí es donde viene realmente la transformación. Y dijo, y fue y pidió 3 panes. Y esos 3 panes, pan significa vida, 3 significa la plenitud de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso, cuando intercedemos, la plenitud de Dios que produce vida en alguien se va a manifestar. ¡Qué poderosa es la intercesión! Pero Moisés necesitó ayuda. Y sabes que aún así Jesús también necesitó ayuda. Tú sabes que Jesús, la intercesión más grande fue hecha a él cuando cargó la cruz. Estaba intercediendo por ti, por mí, por tus pecados y por los míos. Hace 2000 años, él estaba pensando en ti hoy. Y cuando iba cargando esa cruz, dijo, yo no me voy a detener. Tengo que terminar esta intercesión. Tengo que terminarla, pero era tan pesado lo que llevaba que no podía. Y Dios levantó un hombre llamado Simón de Cirene y lo ayudó a interceder, a llevar la cruz hasta el Gólgota. Y quizás algunos de ustedes están orando, están intercediendo y dicen, Señor, estoy cansado, ya no quiero orar más por fulano, ya no quiero orar por... Ya no consigo ver cambio, no consigo ver una transformación, se hace difícil. ¿Sabes? Para eso es el llamado, para eso es eclesía, para eso es la iglesia, para que tú vengas y nos pongamos de acuerdo el uno por el otro, y si 2 o más se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra. Por eso es que tienes que venir a la iglesia y venir el martes, o venir el domingo y venir en la oración, o los grupos de oración, o el sábado, o los miércoles a las 11, hay espacio a toda hora, y venir a decirle, vamos a ponernos de acuerdo, yo necesito ayuda, me siento cansado, siento mis brazos flaquear, siento que voy a soltar esta cruz y vuelvo atrás. Y ahí viene alguien y te dice, no, ven acá, vamos a cargar junto esta cruz, vamos a levantar estos brazos, porque Dios te va a dar la victoria, Dios te la va a dar. No puedes solo. Moisés no pudo solo. Jesús no pudo solo. Y sabes que le quiero decir algo, yo tampoco puedo solo. Te necesito, iglesia. El Señor te necesita. Pastor, Dios me necesita. Sí. Él nos necesita intercediendo y en la brecha. Porque Él le dijo a Ezequiel, no hay nadie para que yo no la destruya. Hay pecado, tengo que hacer juicio. Necesito a alguien que se ponga en la brecha. Jesús dijo, necesitaba a alguien, busqué quién, necesitaba a alguien y no lo halló. Dios te necesita así. Y Ezequiel dijo, heme aquí. Es fácil decir heme aquí cuando estamos en una plataforma, cuando nos dan un micrófono, o cuando nos ofrecen un trabajo tremendo y te dicen, son 12 horas. Oh, wow, pero te vas a ganar tanto. Dale, olvídate, yo meto mano. Es fácil, pero cuando tú no recibes nada y es para otro, eso fue lo que Cristo manifestó en la cruz. Él lo tenía todo y se despojó de todo por ti y por mí. Así que en esta hora, yo quiero emplazarte, iglesia, primeramente, a un llamado, Dios te emplaza a un llamado a interceder, a que te vuelvas un intercesor. Yo espero los sábados ver esto repleto de hombres aquí. Tengo fe en esto, yo tengo fe. Yo oro al Señor. Señor, te oro en el día donde hayan cientos de personas de madrugada clamando por las naciones, clamando por la ciudad, clamando por una petición de aquel que venga. Y yo lo voy a ver. Y ese es el primer llamado que voy a hacer, eso, emplazarte en esta hora. Dios te llama. Y el próximo es, hay algunos de ustedes que quizás ya quieren rendirse en la oración. Ya quieren rendirse de alguien. Dice, ya no puedo con él, ya no puedo con ella, ya he orado. Hoy Dios quiere levantar tu brazo. Hoy Dios quiere darte fuerza. Hoy Dios te dice, no estás solo, no estás sola. Así que yo voy a pedir si te puedes poner de pie. Y si hay alguien hoy que se siente que ya se le hace difícil, que dice, ya yo llevo orando por él o por ella, ya me canso, ya no puedo más, pastor, ya no puedo más. Señor, ya no puedo más orar por él o por ella. Son tantos los problemas que yo tengo, más los de ella o él, y él no cambia, ella no cambia. Hoy Dios quiere levantar tu mano. Es que estás tratando solo o sola, y Dios quiere ayudarte. Así que yo te voy a llamar a que tú pases aquí al frente. Espíritu Santo, toca aquel, toca aquella, Dios. Ven, ven, ven. Jesús, siendo Dios, tuvo que ser humildemente, tuvo que llevar al punto máximo de recibir ayuda para que lo ayudaran a cargar la cruz. Eso se requiere humildad, el aceptar, Señor, necesito que envíes a alguien para que me ayude a orar e interceder. Hoy Dios quiere, hoy Dios está la iglesia aquí para ayudarte a orar e interceder, ven. Aleluya, gracias Dios. Vamos a ayudarte hoy vamos a ayudarte a orar, hoy vamos a ayudarte a interceder. Hoy el Señor te dice, no estás solo, no estás sola, orando, intercediendo por esa situación. Ven aquí, pasa por aquí. Aleluya. Sí, Dios, hoy Dios te ayuda, hoy Dios te levanta tus brazos. Aleluya. Ven, 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 ven. Vamos a orar. Y si hay alguien que quiera aceptar al Señor o reconciliarse con el Señor, van a venir personas a orar por ti. Dile, yo quiero aceptar al Señor, yo quiero reconciliarme. Y ahí ellos te van a ayudar a ¿cómo hacer esto? Así que mientras fluimos, nosotros vamos a orar por ti. Te vamos a ayudar en esta hora. Irene, ayúdame. Ven, ayúdame. Dadma y la hermana de Dadma, vengan, ayúdame. Sí, las dos vengan. Aleluya. Ven, Benito. Benito, aquí, vente aquí. Levante los brazos. Esto es lo que van a hacer de dos en dos. Ven acá, aquí de dos en dos con ella. Vente aquí, Irene. Yamilka, ayúdame. Luis, ayúdame. De dos en dos, levántenle los brazos y oren por esa persona. De dos en dos. Aleluya. 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 Ven, Cheryl, ven, ven, pastor. De dos en dos. Katy, ayúdame a orar, ven con Cheryl. Levanten los brazos, vamos. Vamos a levantar los brazos. Y vamos a interceder con ellos. Eliabel, ayúdame aquí, por favor. Ven, Andrea, ayúdame a orar. Mira, ayúdale a darla, a Dama. Ahí, levanta los brazos con Dama y a ella. Un brazo por cada uno, vamos. Aleluya. Aleluya. Con Luis, levántale los brazos a aquel varón que ellos están orando. Sí, Dios. Sí, Señor. Dile a Kelly si puede venir, y ven con Kelly. Aleluya. Yeah. Sí, Dios. Erika, ayúdame a orar. Vamos, ora, levántale los brazos. Aleluya. Erika, con Lina, ven acá, Lina, ayuda a Erika y levante los brazos a ella. Ven acá, Darla. Aleluya. Levántale los brazos ahí. Vamos, levanta los brazos. Fuerte, fuerte. Aleluya. Sí, Dios. Oramos, intercedemos. Díselo. Gabriela, vente con Kelly, oren aquí, levanten los brazos. Ella no está sola. Hay gente que está orando, intercediendo con ella. Levántale los brazos. No van a desistir. Dios está con ustedes. Hoy se levanta los brazos. Benito, levanta los brazos ahí. Levántale los brazos. En el nombre de Jesús. Hoy Dios imparte fuerzas nuevas. Levántale los brazos ahí. ¡Ey! Fuerza, fuerza, fuerza. Sí, Dios. Sí, Dios. Fuerzas. No están solos, no están solas. Dios envía ayuda, Dios envía ayuda. Dios envía ayuda. En el nombre de Jesús. Mire, si usted está con alguien ahí, levántese los brazos el uno al otro. Y diga, Dios nos da fuerza, estamos aquí, no estamos solos. Y ora, interceda ahí, vamos. Levántale los brazos. Aleluya. Baldi. Baldi, crúzate de la silla y ora por él. Aleluya. Brinca por encima. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los cubrimos. Declaro restauración, declaro una nueva temporada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuerzas nuevas, un nuevo comienzo, Dios, un nuevo comienzo. Aleluya. Sí, Dios. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno y fiel. Sí, Señor. Fuerzas. No hay retroceso. No hay retroceso. Dios las bendice y las cubre en el nombre de Jesús. Dios levanta tus brazos hoy. Aleluya, te bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya.
sí, Dios.
Te necesito.
Sí, Dios, fuerza, fuerza nueva. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Dios de gloria y de poder. Aleluya. Sí, Dios. Tú eres bueno, Dios. Yo te recibe. Me adoras,
no estás solo, no estás sola, no estás sola. Dios está contigo y está levantando un ejército a tu alrededor.
Aleluya. Y está levantando gente que ora e intercede por ti. Aleluya, gracias Dios de gloria. Más, te adoramos, Dios. Aleluya.
Díselo una vez más, iglesia.
Yo te busco. Recibo que.
Aleluya.